Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, som aquí com cada dilluns a Scènic Magazine a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que s'escolteu també a través de la ràdio en directe i a la nostra web del pratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com arroba Scènic Magazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. Un agraïment molt especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també vull donar, també com no, la benvinguda al nostre col·laborador, Santi Vilches. Què tal, Santi?
Què tal, Mercè? Com anem?
Molt bé, aquí.
Un altre dia aquí. Avui Sant Vicenç.
Sí, avui Sant Vicenç, eh? Bueno,
felicitats a tots els Vicenç i Vicentes.
Clar que sí, felicitem aquí aquesta diada especial. I també, com no, des de Control, Paulino Josa, el nostre tècnic de so. Què tal?
Què tal, nois? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, amics, com sempre, iniciem el programa amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Comencem amb la primera proposta i és el Prat en dansa amb Picacrestes. És una proposta per al proper 30 d'abril de 10 a 12 del matí. Organitza l'associació Picacretes, colla dansaida del Prat de Llobregat. Aquesta activitat és un curs que s'ha engegat en el projecte El Prat en dansa, que porta escoles i instituts del Prat de Llobregat a treballar i aprendre els balls tradicionals del Prat recuperats per la colla dansaida Picacrestes. El 30 d'abril es celebrarà la primera trobada d'escoles i instituts amb 6 centres i 11 classes de diferents cursos on ballaran les diferents danses que han treballat amb música en directe. També tenim la proposta de l'Orquestra del Barri, una proposta també per al dia 30 d'abril de 18 a 19 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. En aquest centre compartim la música cada dimecres a l'Orquestra del Barri. Es tracta d'un espai comunitari i intergeneracional on gaudiu de la pràctica musical en grup. No cal tenir coneixements previs, ja que tothom pot fer música o sumar-se amb les seves aportacions. Si tens un instrument i el saps tocar, no dubtis en emportar-lo. L'Orquestra del Barri és un lloc on créixer de manera personal i col·lectiva, on interaccionar i conviure amb el veïnat, esdevenint una eina per la transformació social a través de la cultura. L'Orquestra del Barri és un projecte compartit del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i l'Escola d'Arts en Viu. I tenim també la presentació de la Nit de la Dansa 2025, el proper també dia 30 d'abril, de 19 a 20:30 hores, al Centre Cívic Jardins de la Pau. La Nit de la Dansa és un procés col·lectiu de creació escènica en l'àmbit de la dansa i l'expressió corporal. Aquest procés culmina amb la presentació d'un espectacle de dansa al carrer el juliol en el marc de la campanya d'activitats culturals d'estiu al Prat. S'hi poden apuntar totes aquelles persones que tinguin interès en experimentar amb la dansa i el moviment. En aquesta edició, la Nit de la Dansa comptarà amb l'acompanyament del coreògraf i ballarí Daniel Rosado del col·lectiu La Majara. També tenim, si us agrada sortir i visitar els voltants del Prat, doncs la visita guiada a la Pineda de Can Camins. És una proposta per al proper dia 4 de maig des de les 11 del matí i té una durada d'una hora 30 minuts. La Pineda de Can Camins és una de les poques zones de Catalunya que reprodueix, amb un estat de conservació excepcionalment bo, el conjunt de comunitats vegetals propis de la rereduna mediterrània. Destaca per la varietat d'orquídies i de fongs que hi viuen. Si vols conèixer aquest espai natural del litoral pretenc, participa en una d'aquestes visites guiades totalment gratuïtes que es fan el primer diumenge de cada mes, excepte els mesos de juliol i agost i gener i febrer. El punt de trobada ja sabeu que és el Centre d'Informació Turística Porta del Delta, al camí de la platja davant de la Pineda de Can Camins. I es recomana venir a peu o en bicicleta en aquest punt de trobada perquè disposareu d'aparcar bicicletes. És una activitat totalment gratuïta. Després d'aquesta agenda cultural, doncs passem a parlar també de cultura, però ara de demà, del Santi Vilches.
Pues hola, Mercè, com estem?
Hola, Santi, què tal?
Doncs també parlem de cultura, parlem de música, uh-huh. de ball i d'un munt d'activitats que hi ha a Barcelona aquests dies i a principis de maig.
Sí.
Primer de tot, tenim que Nacho Duato llega al Tivoli de Barcelona con sus coreografías más emblemáticas, Mercè. Bueno. Y esto es algo que no se pueden perder, ya que solamente están... Me parece que son cinco días, del 30 de abril al 4 de mayo.
Bueno, es algo que la gente amante de la danza no se puede perder.
No, y quien no conoce al maravilloso y gran bailarín Nacho Duato, sí. con su propia compañía ahora, y que presentará en el Teatro Tívoli estas cinco únicas funciones, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de alguna de sus obras más icónicas, incluida uh-huh. su última creación, Mercè, que se llamaba Cantus. Cantus, la coreografía número 116 de su repertorio. Se inspira en los estragos de la guerra vistos desde la mirada de los jóvenes y cuenta con música de Carl Jennings.
Bueno.
Esta pieza se une a un programa que también incluye Duende, inspirada en la música de Debussy y concebida como una obra escultórica y sensorial, y Nahua, una evocación al paisaje y a la espiritualidad del Mediterráneo, con influencias sonoras españoles y norteafricanas.
Bueno.
La compañía de Nacho Duato, fundada tras su paso por prestigiosas instituciones como el Ballet del Teatro de Mikhailovsky y el Staatsballet de Berlín, busca recuperar el repertorio de su fundador, Nacho Duato, y enriquecer la oferta dancística nacional, dando oportunidad a jóvenes talentos a través de giras por toda España.
Uh-huh.
Esto es algo que nos gusta mucho y que ya hablamos sí. en el anterior programa, pero en este caso de jóvenes que se quieren dedicar al teatro.
Bueno.
Con una trayectoria que incluye 20 años al frente de la Compañía Nacional de Danza, Duato se consolida como uno de los grandes referentes de la danza contemporánea mundial. Ahora al frente de su propia compañía y academia. Señores, es una cita imprescindible para los amantes de la danza. Ya lo sabéis, del 30 de abril al 4 de mayo uh-huh. tenemos en el Teatro Tívoli las obras, las coreografías más emblemáticas de Nacho Duato.
Bueno, además está muy bien que den esa oportunidad a las jóvenes promesas, ¿no? Y qué mejor que hacerlo de la mano de uno de los más grandes, como es Nacho Duato. O sea, que muy bien, una propuesta interesantísima.
Sí, a mí me encanta y tengo muchísimas ganas de verlo. Luego tenemos una obra de teatro, que uh-huh. se llama La Música, uh-huh. donde Ana Duato, que no tiene nada que ver, me parece, con
no,
Nacho, ¿verdad?
Que no son de familia.
Y Dario Grandetti son él y ella. Son personas que se han amado y se han separado. Hicieron lo que hace todo el mundo, se casaron, formaron un hogar y después, de repente, se vieron arrancados el uno del otro por la fuerza terrible de la incomunicación, Mercè.
Uh-huh.
Esa gran traidora. La Música es uno de los grandes clásicos escénicos del siglo XX. Esta obra de teatro de Marguerite Duras ha conseguido conmover a miles de espectadores, hasta ahora con un texto que es pura pasión. ¿Y dónde podréis ver esta obra? ¿Dónde se puede ver La Música con Ana Duato y Dario Grandinetti? Pues en el Teatro Borrás. Acogerá esta exitosa producción solo 2 semanas. Aquí bueno, la cosa vuela, ¿eh? Del 13 al 25 de mayo.
Muy
o sea,
bien.
Una vez hayan visto Nacho Duato, tienen que ir a ver La Música en el Teatro Borrás.
Perfecto.
En La Música asistirás a la emocionante noche en la que la pareja, que se ha separado por la incomunicación, como os hemos dicho antes, se reencontrará en un hotel después de 2 años sin verse, para finalizar los trámites ¿de qué? Del divorcio. Son íntimos, pero también extraños, que se han dicho cosas, se han mentido, han callado y no saben muy bien cómo ni por qué llegaron a este punto. El del amor y la disolución del amor.
Uh-huh.
Ay, Mercè,
bueno,
esto
madre
es
mía,
ese impresionante.
Es un tema durillo, ¿eh? Pero bueno, al final es realidad. Es muchas,
bueno, la realidad diaria de muchísima
diaria
gente,
de muchísima
hay
gente.
Que decirlo. Pero bueno, aquí, mira, tienen ideas.
Bueno,
son ideas de reencuentro.
Al final sí, ¿ves?
Hay que mirar el punto positivo.
Está
todo.
Muy bien, está muy bien esto.
Pues claro, bueno, y sí. otra, ahora tenemos una exposición.
Sí, algo muy original,
muy
¿verdad?
Muy original, sí señor. ¿Quién no sabe, bueno, al menos los de nuestra generación, qué son los Hot Wheels? ¿Tú te acuerdas de que eran los Hot Wheels?
Totalmente.
Los cochecitos, aquellos pequeñitos que corrían. Pues exacto. Aparece en Barcelona el Hot Wheels City Experience, que empezó el día 10 de abril en el Centro Comercial La Maquinista y es para todo el mundo, para todos los fans, con más de 10 estaciones interactivas y 5.000 metros cuadrados, ni más ni menos, de experiencia, que incluye actividades y espacios como una pista de karting de Hot Wheels, un centro de diseño, una zona gamer para el que le guste, un museo inmersivo e incluso un Hot Wheels Lab, entre otros. Vamos a hablar un poquito de
está
ello.
Bien,
vamos
tanto
a
para,
ver qué es.
Para pequeños como para mayores, creo,
pues sí,
yo, ¿no?
Porque
lo relacionábamos
con los Hot Wheels.
Sí, pero lo relacionábamos mucho y cuando nos enviaron la información era como muy orientado para los niños y por lo que veo hay también
no,
experiencias
hay de todo,
inmersivas.
Hay de todo, porque mira, la experiencia inicia con un recorrido inmersivo por el vibrante universo de Hot Wheels que comenzará con un vídeo de introducción en la sala de información, que es una inmersión en la historia y la cultura de la marca. Pues Hot Wheels siempre ha girado en torno al diseño, la emoción, llevar la imaginación al límite, y la Hot Wheels City Experience, que es esta, da vida a ese espíritu. No es solo una marca de juguetes, es un icono de diseño y lo fue en su día, un referente de la cultura pop y una verdadera obsesión para los coleccionistas, que todo el mundo tenía los cochecitos estos de Hot Wheels, sí, que además eran muy chiquitos. Desde zonas inmersivas que dejan sin aliento hasta carreras a toda velocidad y laboratorios de diseño interactivos, esta experiencia está hecha para que los fans de todas las edades, como decías tú, vivan la marca como nunca antes. Luego hay otra estación que ofrece un museo inmersivo y una exposición de coches, donde disfrutar de un vistazo todo lo exclusivo de las colecciones de Hot Wheels, que esto de aquí es muy bonito, sobre todo los amantes de los coches.
Sí, los que sean coleccionistas, además, siempre están esas características y esas marcas específicas, ¿no?, que tienen alguna cosa diferente.
Y por eso lo digo, y tener allá toda la exposición tiene que ser impresionante. Y al circuito, al fascinante museo y exposición, como hemos dicho, se añade el circuito de karting. Y lo he comentado, vale, donde tendrá la oportunidad de correr y alcanzar la línea final con unos coches de Hot Wheels. Además, los visitantes podrán disfrutar de la zona gamer, pensada para los estudiantes, los entusiastas de los videojuegos, y quienes quieran poner a prueba sus habilidades con el último lanzamiento del juego de Hot Wheels Unleashed. No sé cómo se pronuncia esto. Unleashed. Pero bueno, es igual. Es el nuevo juego que ha sacado Hot Wheels y lo podrán tener en exclusiva allí para poder jugar. Y ya está. Y nada.
Bueno, pues recomendarlo.
O sea,
para
que es increíble
que la gente
lo que... Son 5.000 metros cuadrados. Hay de todo ahí, ¿eh? Hay toda, bueno, una ciudad, ¿eh? Hot Wheels.
Si no me equivoco, es en el espacio de La Maquinista,
sí,
donde hicieron también la exposición.
Sí, de los juguetes...
De las de Pixar.
Exacto.
El universo Pixar. Bueno, que por lo que has explicado, más o menos es un formato parecido, porque entras, te pasan un vídeo, en aquel caso era el universo Pixar, aquí es de Hot Wheels, vas pasando por diferentes facetas y lógicamente pues puedes disfrutar aquí. Yo creo que
y para los amantes de los Hot Wheels, que todavía, los adultos que todavía le gusten, hay una tienda donde puedes comprar todos y cada uno de los únicos coches.
Ah, pues mira, todavía más. Y si aquí el que no es coleccionista acaba siendo coleccionista,
bueno,
de coches.
Si te gusta, acabas comprando uno, ¿por qué no? Pues
claro que sí, seguro.
O sea que
que
ya lo tenéis.
Muy bien, oye, pues una propuesta muy distinta y la verdad que muy, muy original. O sea que genial, pues oye. Y pues yo también tengo una noticia para comentaros. Y
es siempre
porque
tienes noticias.
Siempre, siempre. Y ahora les pondremos un poquito en antecedentes a nuestros oyentes. Si quieren más información tienen que entrar en la página web porque ya es inmensa. Pero para que la gente que todavía no lo sepa, llega a Barcelona el BCN Film Fest 2025. Una edición llena de talento con presencia destacadas de personajes muy relevantes,
sí,
en el mundo del cine.
Sí, lo he visto, increíble. Bueno, tenemos a Ralph Fiennes,
sí,
que viene, el del Cónclave, hablando de todo lo que está pasando ahora con,
exacto,
el Papa.
Y tanto.
Pues viene este actor y otro más, cuéntanos.
Bien. Viene Richard Gere.
Viene Richard Gere aquí a la ciudad de Barcelona al festival.
Sí, aquí también se van a otorgar diferentes premios y este BCN Film Fest vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre el público y la industria cinematográfica y acogerá un gran número de talentos que presentarán sus proyectos en Barcelona.
¿Y esto se hace dónde, Mese?
Pues mira, se hace en Barcelona en los cines Verdi y son muchos los directores y actores que pasarán por estos cines para presentar sus últimos trabajos y conectar directamente directamente con
el público. Los cines Verdi en el Barrio de Gracia.
Barrio de Gracia.
Habrá una alfombra roja.
Hay varios que participan dentro de lo que es el BCN Film Fest, por eso digo que entren dentro de la página web, porque ahí están los horarios, los pases de las películas. En el caso de prensa, pues si quieren acceder, también tienen que pedir la acreditación con tiempo suficiente para poder acreditarse y acceder a la alfombra roja, ¿no? En este caso. Y la novena edición del festival tendrá lugar del 24 de abril al 2 de mayo.
Sobre todo mirar también el horario en los que aparecerán los actores americanos que vienen invitados a esta edición, que me parece que son por la noche, cuando vienen ellos.
La mayoría son por la noche. Y tenemos también una exclusiva para aquí, para Scenic
Magazine. Bueno, es que fuimos a visitarlo y realmente es impresionante.
Es muy bonito, es algo digno de ver, primero por el entorno donde se hace, que es la Casa
Bellier.
Y estamos hablando de Univers Goya, una exposición también interactiva, que la verdad, los amantes de las exposiciones y al final de la inteligencia artificial, porque pasan muchas cosas exposición.
La exposición es impresionante, como dices tú, hay mucha interactividad, y para los amantes de Goya y los que no lo conocen, es muy importante, porque acabas conociendo al pintor. Es una exposición donde se exhibe la obra, pero donde explican las motivaciones y quién era y por qué hacía lo que hacía. Es muy, muy interesante.
Bueno, pues tuvimos el placer de hablar con Artur Tuar y él nos explica cómo es esta exposición y qué es lo que decías tú, ¿no? Que dónde y por qué se ha hecho esta exposición y el cómo conocemos mejor a ese artista que hay detrás de Francisco de Goya. O sea que vamos a escuchar esta entrevista.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Ell és productor cultural, un dels grans impulsors de les experiències immersives que combinen l'art, la tecnologia, no podem dir, i aquestes experiències que a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica per què has triat la Goya per fer aquesta experiència immersiva i com neix aquesta idea.
Bueno, aquesta idea naix d'una producció que es diu Lives of Reality, que el que fem, intentem interrelacionar el que són els avanços tecnològics amb la creació de continguts de qualitat. El que intentem d'alguna manera és experimentar en aquests formats expositius, que s'anomenen immersius o experiències, però el que diem nosaltres que no deixa de ser una tecnologia que s'incorpora dintre de la museografia per poder desenvolupar narracions i contextos que siguin molt més atractius per al visitant. Llavors, Goya i la tecnologia Goya. Goya en el seu moment va ser un gran innovador, era una persona que dominava totes les tècniques i ens agradaria imaginar-nos si un Goya avui en dia com haver plantejat l'ús de les noves tecnologies, l'ús dels audiovisuals, els audiovisuals amb nous formats, com pugui ser la realitat virtual, com pugui ser la immersivitat, hauria pogut ser interessant.
Bueno, una de les coses que ens ha cridat moltíssim l'atenció és que moltes vegades quan anem a veure una exposició sempre intentem conèixer el que és l'obra de l'artista. No? En aquest cas també coneixem pràcticament tot el que és la vida de Francisco de Goya, no? que jo crec que és algú que per les persones que amen l'art, no? Però a vegades aquesta part més personal no es coneix. No? Què es poden trobar les persones que vinguin a veure aquesta exposició?
Pensem que per conèixer realment l'obra s'ha estudiat molt Goya des dels diferents vessants, però per conèixer realment un Goya que va evolucionar d'unes pintures romàntiques fins a un expressionisme que es va avançar a l'expressionisme, era interessant saber què li havia passat al llarg de la seva vida, quin és el context històric, quines les seves amistats, qui relacionava, com es va deixar influir d'alguna manera. No, recordem també que el Goya se'l considera com el gran protagonista de la seva època, i que no tan sols amb les pintures dels retrats i dels grans nobles o dels seus amics o dels intel·lectuals, sinó també amb els seus gravats va descriure, va narrar tot el seu context. Per exemple, amb els gravats del desastre de la guerra, s'explica
clarament com va evolucionar allò i com malament que va anar una guerra d'aquestes característiques.
Mm-hmm. I, per exemple, el paper de la tecnologia, ho dèiem al principi, mm-hmm. no és una experiència immersiva, de quina forma, no vull que desvallem gaires coses, perquè el que volem és que la gent vingui aquí a la Casa Meller a gaudir d'aquesta exposició de Francisco de Goya, no? Però la tecnologia forma part de l'exposició d'una forma molt... molt adient, perquè a més està molt present, no? Què heu volgut fer, diguéssim, amb aquesta tecnologia? Què podem veure quan s'apropem a aquesta exposició?
Bueno, hem volgut utilitzar-la com a recurs, però sobretot també he convidat una sèrie d'artistes digitals, en el qual, doncs, per exemple, hi ha una instal·lació de l'artista Frank Caleu, que a partir de diferents tècniques d'intel·ligència artificial fa una reinterpretació des d'un punt de vista contemporani del que serien els dos dels quadres més famosos del Goya, el Tos i el Tres de Maig, però a la vegada també doncs, tenim la sala immersiva, la qual és un nou format que el públic li pot interessar i que per a nosaltres s'interessa anar experimentant, el fet de generar narracions, ens introdueix dintre la Quinta del Sordo, estem immersos dintre la Quinta del Sordo, ens ensenya d'alguna manera aquelles pintures que va fer per decorar la seva casa, no? En contrast amb les pintures que havia fet l'anterioritat per decorar palaus, i a partir d'aquí va presentant-nos les diferents èpoques i les diferents èpoques del mateix Goya. A més, també tenim una realitat virtual en la qual Goya va utilitzar el Manzanares com a lloc d'inspiració, sobretot en la seva primera època, i a més el tenia enterrat en una de les ermites del Manzanares, on està. I a més, hem volgut situar aquestes pintures, un recorregut pel Manzanares, que tant ho va inspirar, i hem intentat ubicar aquestes pintures en els seus espais naturals concrets.
I hi ha algun moment d'aquest recorregut que fem a través de l'exposició de l'immersiva de Goya que a tu personalment t'emocioni especialment?
A mi personalment, la veritat és que el Goya és un artista que el vaig descobrint a poc a poc. La seva primera època és una època que ja es comença a demostrar els seus contrastos, les seves habilitats, a intentar desmarcar-se de tot el que es feia en aquell moment, però és cert que a partir de 1790, ja quan està absolutament, abandonat pels favors de la cort, evoluciona cap a una pintura que és una pintura absolutament expressiva, és una pintura que és absolutament lliure, desfermada creativament i que realment es comença a tractar tots aquells temes de l'espai al moment que a mi li preocupen i li interessen, no? I ho plasma d'una manera absolutament creativa i única.
I aquí diries que podríem dir que va abraçada, òbviament, a tothom, no? Però l'exposició, el fet d'utilitzar aquestes tecnologies, no? Les tecnologies, és una forma també d'apropar la gent més jove, diguéssim, a l'univers, en aquest cas de Goya, o d'altres pintors, en aquest cas, però estem parlant de Goya, no?
Es parla de la bretxa cultural dintre del consum cultural i dels museus i de les exposicions. A mi m'agradaria pensar que els continguts de qualitat, els continguts culturals, s'actualitzen en l'ús de les noves tecnologies. L'exposició va adreçada a tots els públics, i això no vol dir que sigui una exposició de caràcter generalista, sinó que va adreçada al públic cultural, però també al públic familiar o al públic especialista en la matèria. És una exposició que vol fer una aportació transversal de la figura de Goya i que a través d'aquests mitjans doncs, intenta generar noves narratives i noves maneres de poder explicar uns continguts o una obra tan importantíssima com és l'obra de Goya, que és l'inici de la contemporaneitat i la persona com a artista més referenciat després per tots els artistes del 19 i del 20.
Uh-huh. I fins quan podem veure aquesta exposició aquí a la Casa Meller?
L'exposició la tindrem oberta fins a juliol.
Fins al mes de juliol. Senyores i senyors, no se la poden perdre, és a dir, aquí la recomanem 100%. I per finalitzar una mica, per què ningú s'hauria de perdre aquesta exposició?
Per què ningú no s'hauria de perdre aquesta exposició, almenys la gent que està a Barcelona? Vull dir, no sé si justificaria el desplaçament. També tenim intenció de que aquesta exposició ha nascut aquí a Barcelona amb la idea que després pugui itinerar per altres ciutats d'Espanya, no?
Sí.
Per què ningú s'hauria de perdre aquesta exposició? Bueno, com de la mateixa manera que ningú s'hauria de perdre ninguna de les exposicions que es fan a Barcelona, perquè és una proposta de caràcter cultural, és una proposta que enriqueix d'alguna manera el panorama cultural de la ciutat i que ens ajuda d'alguna manera a consumir cultura, a ser més feliços, més alegres i més de tot.
Totalment. Doncs s'ha cultivat, la veritat. Moltíssimes gràcies. Ens has fet viure una experiència única per conèixer molt més quin és aquest univers de la Goya. I a més, doncs, gràcies pel teu temps i dedicar doncs, aquests minuts per poder parlar en primera persona amb la persona que més coneix aquesta exposició.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, y siguiendo, yo creo que una entrevista súper interesante con Artur Duarte, que nos dio de primera mano toda la visión del universo Goya. Y bueno, Santi, ¿qué nos has preparado para hoy en tu sección de sí o qué?
¿En sí o qué? Mira, pues ya que hemos pasado San Jordi, quise buscar algo diferente.
Pero déjame, por favor, porque nuestros oyentes tienen que ponerse en situación y falta... Sí.
¡El clavicordio!
Falta tu sintonía.
Que te encanta el clavicordio.
Hombre, no sé, estoy deseando ya que cambies esta sintonía.
Y yo no lo cambio precisamente por eso. Entonces, vamos a ver. En sintonía al clavicordio. Nos vamos a poner en situación San Jordi, pero lo vamos a hacer en plan cómico. Es muy curioso porque me he encontrado una historia muy divertida sobre el San Jordi.
Bueno, justo la semana pasada fue San Exacto. Jordi. Y nos vas a
y es un relato cómico y lleno de rarezas.
No
es,
me digas. ¿Sí o qué?
Sí. Es como todo lo que explico yo en esta sección, que parece sacado de un cuento de chistes, pues este sí que realmente está sacado de un trovador con demasiadas horas libres, o sea, un loco de la vida, pero tiene su gracia. Bueno. Y te la voy a explicar.
Venga.
Y a todos los oyentes.
Estamos impactados de ver qué nos vas a decir.
La raramente contada historia de San Jordi.
Venga.
Hace muchos siglos, en un reino tan remoto que ni Google Maps se atreve a etiquetarlo, vivía un dragón con muchos problemas digestivos. No era un dragón malvado, no, solo tenía reflujo crónico y cada vez que estornudaba, pues incendiaba una cabra. Por eso el pueblo decidió confinarlo cerca de un castillo donde al menos las llamas servían para hacer barbacoas.
¡Ay, pobrecito!
Y así lo ¡pobre!
¿Sí,
okay? Y todavía no he empezado, imagínate. El rey, que era un hombre práctico y con una colección ridícula de coronas inútiles, decretó que para mantener al dragón distraído y al pueblo a salvo, se le ofrecería una persona cada cierto tiempo, elegida por sorteo, hay que decir, venga, te he tocado, como la Lotería Nacional, vamos, pero sin premio y con mucha más tensión.
Madre mía.
Entonces un día el azar caprichoso y seguramente manipulado por un funcionario con rencor, eso seguro, se eligió a la princesa. Y la princesa, lejos de entrar en pánico, vio esto como una excusa excelente para salir del castillo, porque estaba ahí cansada y aburrida.
Estaba pobrecita.
Madre, ya no soportaba al rey. Donde las únicas emociones eran cambiar de peinado y bordar pañuelos con frases pasivo-agresivas. Y aquí es donde entra San Jordi.
Bueno, a ver, cuéntame de qué manera introduce San Jordi aquí.
Nos hemos metido ya en la situación
sí.
Y San Jordi, que era un caballero apuesto con una mandíbula tan cuadrada que podía partir nueces con ella, apareció montado en su cabello blanco, pero más bien era beige, porque ¿sabes qué?
¿Qué?
Estaba sucio. Pues eso. Como hacía tiempo que no llovía, no se había lavado. Y San Jordi había escuchado que había una princesa en peligro y un dragón que necesitaba una charla seria sobre higiene bucal. Bueno, en realidad no era higiene bucal, era porque tenía problemas digestivos.
Decir,
pero bueno.
Pobrecito, pero es que le van a mirar.
Déjame seguir. Cuando llegó al reino, San Jordi encontró a la princesa charlando tranquilamente con el dragón como amigos, que parecía más interesado en comer margaritas que doncella.
¿En serio? ¿Sí o qué?
Pero Jordi, como buen caballero con complejo de protagonista, se lanzó igual contra la bestia y dijo, ya que estoy aquí, venga, a luchar. Pero fue una lucha épica, narrada por los trovadores con tanto entusiasmo que acabaron omitiendo que en realidad el dragón tropezó con su propia cola y se empaló solo en la lanza. Jordi estaba en una esquina, pobre, mirando todo lo que estaba pasando, mientras la princesa estaba estupefacta.
Ay, de verdad.
De la sangre del dragón nació una rosa, lo cual es botánicamente sospechoso, pero muy poético. Jordi, sudoroso y con una capa que olía a establo, porque bueno, aquel sitio estaba fatal, claro, se lo ofreció a la princesa y ella, encantada con el gesto, lo invitó a una cena vegetariana. Porque ella era vegetariana.
Ay, eso no lo sabíamos.
Sí, pues mira,
la princesa vegetariana, madre mía.
Por eso, desde entonces, cada 23 de abril, en vez de combatir dragones reales, que escasean hoy, salvo en reuniones familiares,
Hay muy poquitos.
La gente regala rosas y libros. La rosa por la sangre del dragón y el libro porque alguien tenía que aprovechar para vender de cultura, ¿no?
Claro, que bueno, que mejor que fusionar los libros con la rosa. No, o sea, oye, la tradición de verdad ha sido que, o sea, me lo he pasado muy bien, tengo que decirlo, que me he reído mucho con esa sección y espero que también nuestros oyentes hayan reído como nosotros, porque la explicada, o sea, la manera que has explicado la leyenda de San Jordi, o sea, yo creo que no tiene, vamos, es única en su género, ¿eh?
Total.
Madre mía,
la verdad, Santi, es que cuando lo vi me reí tanto que dije, esto lo tengo que contar, aunque sea chiste, pero oye, que también nos podemos reír un poquito, ¿no?
Pues, claro que sí, oye, se trata de dar este toque de humor.
Aquí tenemos la historia llena de rarezas de San Jordi.
No, además es muy adecuado porque justo hace nada, 4 días que ha sido San Jordi.
Y hoy es San Vicente.
El próximo día, historia
de San Vicente. A ver qué me encuentro.
Historia de San Vicente. No, pero es verdad, a ver, es una fiesta que está llena de leyendas, de historias, y es súper bonito, lo has explicado súper bien y me has dejado súper sorprendida.
¿Sí o qué? Sí. ¿A que no sabía la historia?
No la sabía, así. Menos contada así de esta forma.
Pues ya lo saben.
Muy bien, Santi, oye, pues genial, muchísimas gracias. Ahora, cada vez te pones el listón más alto, que lo sepas, ¿eh? A ver con quién nos sorprendes en el próximo programa.
A ver qué saco yo de San Vicente ahora.
Pues venga, y seguimos con el programa, amigos, porque llega la sección de cine y nuestra recomendación de la película de la semana. Pues si os gustan las películas de acción, no os podéis perder esta película protagonizada por Ben Affleck, El Contable 2.
¿Cuál es la diferencia entre ir informal en plan elegante o en plan oficina?
En ambos casos tienes que dejar los cargos y las chanclas en casa.
Yo no tengo cargos ni chanclas. ¿Algo más?
No te pongas el traje negro. Pareces de la funeraria.
Lord, my path has gone astray. I'm just trying to find my way. Now that you have gone away.
¿Por qué has preguntado si tenía problemas de dinero?
I'm just trying to find my way.
¿La he asustado?
Es un prófugo adiestrado por contables de la mafia. Sus clientes son cárteles de la droga, blanqueadores de capital.
Eso es un sí.
Han asesinado a Ray King. ¿Le gustan los rompecabezas, señor Wolf? Necesito su ayuda para acabar lo que él empezó. ¿Qué hace?
Esperar a que acabe.
¿Va a ayudarme o no?
Haré lo que tenga que hacer.
You were never meant to see.
¿Qué quieres?
Hola, soy yo, tu hermano.
¿No has notado por el tono de mi voz que sabía que eras tú?
¿Puedes estar en Los Ángeles en 24 horas?
Adiós.
¿Braxton?
All those things out of me.
¿Está su hermano al corriente del caso?
Federales, ¿eh?
Tengo que saber con quién se iba a reunir Raikin.
Déjame hablar a mí. Le he dado más fuerte de lo que pensaba.
Trabajo para el gobierno. No torturo a la gente.
Claro.
iría con alguien que ha matado a toda esa gente?
No ha matado a toda esa gente.
¿Cómo lo sabe? No.
¿Vas por ahí confesando crímenes?
Pero si no he dicho nada. Vives aquí, ¿eh? En una fiambrera.
Es muy acogedora.
Me he pasado años buscándote. ¿No me has echado de menos por mí o por lo tuyo?
Es por mí. ¿Volvemos a repasar el plan?
¿Qué plan? ¡Esas ideas que tienes en tu cabeza! ¡Di que sí! ¡Vas a conseguir que nos maten!
¿Preparado?
Sí.
Bien, y después de la sección de cine...
Espera, nunca había sido tan difícil ser contable, por Dios.
Por Dios,
¿has
visto?
¿Pero tú has visto qué peligroso es ser contable hoy en día?
Bueno, es que a ver... es que
ya era aburrido, pero peligroso.
Bueno, y además protagonizado por Ben Affleck, ¿eh?
Y no una, dos.
Dos
veces. Pero bueno. Increíble, o sea...
El riesgo. Hay que poner un poco de emoción al contable.
Pero sí, porque es muy aburrido. Es que, de verdad, nunca hubiera pensado que ser contable fuera tan peligroso.
Claro, con Ben Affleck, ¿no? Pero... Oye, es una recomendación muy buena y además...
No, la película, no sé, pero me hace gracia que le llamen el contable. No sé por qué le llaman el contable. Si pocos números ve este hombre, sí, las balas que tiene.
Las balas, él las va contando, ¿no? Claro que sí, no, pero está bien, es una película de acción y la verdad que es una posibilidad de poder ver a este grandísimo actor en la gran
pantalla.
Está mayor,
pantalla. ¿Eh?
Está mayor, sí,
está
sí.
Está mayor ya, ¿eh? Nos hacemos todos mayores.
Todos nos hacemos mayores, pero a mí, yo no sé si te pasa que cuando vas viendo, pues internet, ¿no? Que dice pues las imágenes, ¿no? Las últimas imágenes de uno de otro y dices, uy, ¿este quién es?
Alguno. Pero la verdad es que todos se parecen bastante.
Oye, a mí me ha pasado y he dicho, bueno, yo que hago la sección vintage.
Yo que hago la sección vintage en Canal 4, claro. Muchas veces hablo de actores que obviamente ya están bastante mayores o han fallecido. Y la verdad es que muchos cambian físicamente bastante, pero la mayoría, oye, se conservan.
No, la mayoría
bien,
se conservan bien, pero...
Aparte de las operaciones, los liftings se conservan de narices. No, sí. Mira, el otro día hablé de Jacqueline Smith, que es la actriz que hacía Los Ángeles de Charlie.
Sí,
las
¿cierto?
Cinco temporadas, la única actriz que estuvo las cinco temporadas, y actualmente es una gran instagramer que tiene página en Instagram súper activa, y está más guapa.
Está muchísimo. Bueno, tengo que decirlo que yo...
Era muy guapa, pero que está muy bien esta mujer.
Porque
tiene
se ha tenido,
70 años.
Se ha teñido de rubio con mechas, está guapísima. O sea, no parece, no digo que no parezca ella, no,
está
lógicamente.
Igual, está igual, o sea,
sí,
con más años,
está mejor.
70 y pico años tiene.
Pero no parece ella, porque claro, tú tienes la imagen de esta actriz en Los Ángeles de Charlie, morena, bueno, pues con su físico atractivo y tal. Claro, la ves de rubia y la ves muy bien.
Elegante,
los retoques que tiene.
Porque
pero
yo creo que
está,
es una de
muy
las
guapa.
Actrices más elegantes de la época de los,
está guapísima.
De los 80 y 90, junto a Richard Chamberlain, que eran los dos grandes,
sí,
protagonistas en aquella época de todas las miniseries.
Sí, que es verdad.
Y Richard Wagner y...
Bueno, es que habían grandes series y grandes películas, y la verdad que es que Los Ángeles de Charlie, mira, ahora que sacas el tema, se han hecho muchísimas versiones.
Hombre,
hasta el
final.
Remake,
ahora hay el remake de Los Ángeles de Charlie, sí, con la Cameron Díaz.
Con Cameron Díaz,
la salida de Demi Moore, espectacular. Y hace unos añitos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero mira, justamente en el remake también sale Jacqueline Smith haciendo de Ángel,
sí,
de Charlie, que da el testigo.
Cierto.
Imagínate,
cierto.
O sea, ya... Es
bueno,
increíble.
En la serie que
bueno, y Ben Affleck, pues la verdad es que ya empieza a ser vintage también.
Ya empieza, ya pronto tienes que incorporarlo en la sección vintage.
Total.
Lo sabes, ¿no?
Sí, no.
Claro,
ya
sí.
Me lo dice Elena, siempre dice vintage como tú.
Bueno, ves, es que qué mejor que hacer una sección vintage con alguien que lo ha visto,
que es vintage,
todo
que
de
lo ha visto
primera
todo
mano.
De primera mano, exacto. De madre mía.
Claro,
lo que hay que oír, Dios mío.
No, es verdad, Santi, las cosas, la realidad.
Lo
la
que
realidad.
Eso, ¿no? Sí, de verdad.
Si
aquí...
no, no podrías hacer la sección vintage. Tú haces la sección vintage con un chavalín, así como Paul, que tenemos aquí en producción, y no puede hacer la sección vintage. ¿Verdad o mentiras, Paul?
Paul, ¿tú sabes
¿tú
quién
eres?
Es Jacqueline Smith.
¿Quién?
¿Ves? Por eso.
¿Ves? Aquí tienes que tener una cierta edad para una sección vintage.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso que claro, sí. O sea, ahí mejor que tú no lo puede hacer nadie. ¿Lo has visto?
Sin palabras me ha dejado aquí la jefa.
Bueno, oye, y ahora seguimos, estamos de verdad, vaya día llevamos hoy, Santi. Y seguimos con el programa y llegamos a las recomendaciones de Carmen Marín Perruquer.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me cuesta el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires.
Bueno, hoy os traigo 5 consejos clave de estilista profesional para mejorar tu estilo personal y proyectar una imagen auténtica, segura y con mucho rollo.
¿Qué sirve?
Con mucho
tanto,
flow, que se dice ahora.
Exacto, y sirve tanto como para mujer como para hombre, ¿eh? Cuidado,
supuesto.
Todas estas ideas que nos va a dar ahora Marce son unisex.
Bueno, pues mira, la primera, conocer tu tipo de cuerpo es el primer paso.
Totalmente.
Eso
si tienes
importante.
Forma de pera, ya la has liado.
Bueno,
es decir, ancho de abajo, estrecho de arriba, la ropa queda fatal.
Bueno, la has liado, pero seguro que puedes elegir una ropa que te puede favorecer más o menos.
Sí, porque no se trata de eso seguir tendencias, ¿eh? Porque no todo el mundo le queda bien en naranja.
Vale. ¿Tienes la cintura marcada? Pues apuesta por los cortes entallados. ¿Eres más recto con curvas, como tú ahora decías? Los volúmenes, capas y estructuras juegan a tu favor si sabes cómo usarlos.
Ahí está el kit.
Tienes que disimular esas pequeñas imperfecciones que todos tenemos en el cuerpo. Si tú las pronuncias más, obviamente no te va a favorecer. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo?
Totalmente de acuerdo.
Bien.
Y Paul
Santi.
También está diciendo que sí.
Paul, ¿también estás de acuerdo
sí,
tú?
Sí, 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 yo lo veo que sí.
Por supuesto.
Bueno, es que él estaba bien. Diciendo que sí, que tenía razón.
Bueno, lo que pasa es que a él no le hace falta porque le queda bien todo. O sea, no tiene sí, problema, no. Paul. No,
pocas curvas tienes, Paul, pocas curvas.
Vale. ¿Qué es importante? Invertir en básicos de calidad. Eso lo hemos hablado muchas veces.
Eso también es muy importante, ¿eh? Incluso en los hombres, señores. Hay que tener unos básicos.
Por supuesto.
Es decir, que no tienen que faltar. Una camisa blanca, una camisa negra, una americana, unos tejanos. Bueno, esto es básico.
Bueno, unos jeans que te queden impecables.
Tejanos,
aquellos,
jeans.
Bueno.
It's not the same.
Sí, es the same, pero tiene que ser importante que te queden bien.
Ah, bueno, eso sí.
Eso es importante.
A ver, no, busque, no se guarden cosas de otra talla.
Señoras, no, señores, no nos entendemos, Andy. A ver.
Bueno, pero yo lo he dicho, una camisa blanca impecable, un blazer.
Claro. Perfecto.
Esos básicos,
entonces,
sí,
esos básicos nunca fallan. Entonces, combínalos con piezas más atrevidas para lograr un equilibrio perfecto entre la elegancia y personalidad. Porque si a un básico tú le pones, en el caso de la mujer, cualquier complemento, ya le has realzado ese,
claro.
Ese básico. Deja de ser básico a darle tu toque personal.
Bueno, y
en
un hombre también.
Porque
claro, no es lo mismo ponerse un blazer con una camiseta o con una camisa, con tejanos o con pantalón de arreglar. O ponerse una camisa de manga larga remangada con unos pantalones cortos, señores, que también se puede hacer y queda muy elegante.
Por supuesto, o combinar con un chaleco incluso, por ejemplo, ¿no?
¿Ves? ¿Ves
o sea,
cómo los hombres
final
también pueden tener sus básicos de calidad y pues estilo y imagen auténtica?
Bueno, yo creo que lo importante en todo lo que es la imagen personal es que tú tengas tu sello personal. Yo creo que eso es básico para todo el mundo. O sea, tú te tienes que sentir cómodo con la ropa que llevas y que esa ropa te dé un sello personal. Tú sabes, un color que te favorece, seguro que todo el mundo sabe qué color le favorece más.
¿Cuál es el que más te gusta a ti, Mercé?
Hombre, a mí depende para qué. Si tengo que ir a una cena de gala o algo, me gusta muchísimo el negro. El color negro yo creo que estiliza, es un color que a mí personalmente me gusta mucho. Pero puedo jugar con cualquier color, con un rojo, por ejemplo, me encanta el color rojo.
Uy, es que el rojo es difícil, ¿eh? No a todo el mundo le queda bien, ¿eh?
Bueno, a ver, yo pienso que el rojo para verano sí que queda muy bien, porque estás moreno y te realza
sí,
el moreno.
En verano sí, pero el rojo es muy
pero
llamativo,
yo,
¿vale?
A ver, yo siempre tiro
los
por el negro.
Negros,
negro,
azul
blanco,
marino,
azul marino.
Son colores que también hacen que se vean menos las curvas.
Sí,
las
además
líneas,
porque
así.
Me gusta también combinar un color clásico como un negro pues con algún complemento que al final te realce, ¿no? Y que te dé este sello personal que decíamos, ¿no? O, por ejemplo, un estilo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, un peinado o un maquillaje que también sepas que te queda mejor. O la verdad es que es un pequeño detalle que repites con confianza y que al final este sello personal es algo que tú repites y que se convierte en tu firma. O sea, cuando te ven a ti.
Como el perfume.
Como, por ejemplo, el perfume, que es muy importante. Yo creo que en todo momento alguien llega, tanto sea hombre como mujer, el perfume que realmente le identifica. A mí me han pasado muchísimos años y no lo había encontrado hasta hace ya unos años que llevo siempre y siempre llevo la misma marca, porque es que realmente me identifica y me siento a gusto con él, porque todo el mundo te pregunta, pues eso, ¿no? ¿Qué perfume llevas? Y es algo que a mí personalmente
bueno,
me gusta.
Bueno, pero es importante cuando hueles a una persona, siempre huela igual, por el sentido de que al final acabas, ¿cómo te diría yo? Pensando, cuando hueles esa colonia,
asociando
un olor a la persona, ¿cómo sería la palabra asociar? Pues eso, asociar un olor a una persona. Esto me pasaba mucho con mi madre. Mi madre siempre utilizó la misma colonia y perfume, y siempre, toda su ropa. Cada vez que estaba en un sitio, decías, oh, está aquí.
Está aquí porque sí.
Y esto es porque era ella. Y eso es, yo encuentro que es interesante, importante, y hace que sea reconocible y... No sé, encuentro que es un sello personal.
Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? También, por ejemplo, lo que hablábamos de los colores, ¿no? No todo el mundo se ve bien con los mismos tonos. Aprender qué paleta armoniza más con tu tono de piel, con los ojos, con el cabello. Eso también muchas veces
pasa.
Oye, ¿por
qué color te gusta más a ti? ¿Cuál es el que llevas normalmente?
Bueno, normalmente la verdad es que yo no me fijo mucho en el color...
¿Pero te gustará más un color que otro?
Hombre, yo creo que el seguro, pero no solo para mí, sino para la mayoría, es el negro. Yo creo, y otro que me gusta como me queda, no sé, me gusta el azul oscuro también, ¿ves? El azul marino.
Lo que decía yo, el azul marino es
para increíble. Para sudaderas y eso.
Claro.
Y el gris también está bien.
Sí, un gris también, un dependiendo para...
En verano el gris queda muy bien,
queda muy
también
bonito.
Hace muy moreno.
Sí, eso es verdad. También si es un gris clarito, por ejemplo, te potencia más el color. Pero antes de todo
pero
esto que estamos
que
diciendo...
Siempre hablamos de colores muy clásicos, ¿eh? Nadie habla de un naranja, un verde chillón, un amarillo o color...
Bueno, yo creo que para depende de qué eventos. Por ejemplo, cuando hay eventos más, si quieres, de lujo o incluso para los viajes en verano, así, sí que te puedes poner un color naranja, ¿por qué no? Yo creo que te puede, incluso es lo que decíamos, que son colores que te potencian el moreno. Entonces, puede quedar muy bonito, pero tiene que ser para lugares concretos, no para salir un día normal y corriente, ¿no? Yo creo que es algo para fiesta, creo yo, en este caso. Pero bueno, pero después de todos estos consejos que estábamos diciendo, lo importante, ¿sabes lo que es?
¿Qué?
La actitud.
Madre mía. Ahora ya no tiene nada que ver con lo que te pones.
No, porque tú puedes llevar el look más espectacular del mundo, pero si no te sientes cómodo o auténtico con él, se nota.
Eso es verdad, ¿eh? ¿Qué no le ha pasado que te pones algo y no acabas de verte?
Exacto.
Y luego vas todo el día o ese evento al que asistes y dices, no estoy yo para hacer fotos.
Bueno, pues porque el verdadero estilo nace de adentro hacia afuera. La seguridad, la sonrisa y la postura son tus mejores complementos.
¿Qué más da lo que lleves?
Da igual, la actitud.
¿Cómo si no llevas nada?
Hombre, también. Entonces, no se fijarán tanto en la actitud. Tengo que decirlo. O sea, claro. A ver, Santi. Claro. A ver, se trataba de tener una base de estilo de ropa, pero que depende. No, o sea, la misma ropa puesta en una persona con actitud y una persona sin actitud cambia.
Eso es verdad. La misma ropa puesta con una persona seria, una sonriendo, cambia muchísimo.
De verdad, ¿eh?
No, pero es verdad, ¿eh?
Es verdad.
¿Eh? ¿Ves? No, yo creo que la actitud de lo más, y la confianza
obviamente,
es de lo más
obviamente.
Ahí, pero, y
claro.
Para todo en la vida, ¿eh? Yo creo.
Yo creo que para todo. Primero porque tienes que... O sea, si tú no te sientes seguro, no puedes transmitir esa seguridad en los demás.
Pero esto siempre.
Con lo cual...
Tanto da lo que lleves, ¿eh? Esto ya es
igual.
Una actitud ante la vida.
Pero actitud ante la vida, pero actitud ante ti mismo. O sea, si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú no te vistes como a ti te gusta, al margen de las modas, tú sabes lo que te queda bien, lo que no te queda mal. Al final eres tú.
Bueno,
y
esto
es tu sello personal.
Sabes.
Sí
que
lo sabes.
Muchísima gente que no tiene ni idea
sí
de lo que le queda bien y lo que le queda mal. Porque cada gente por la calle que lo miras dice,
bueno,
¿dónde has sacado eso?
Bueno, pero entonces... Pero
es difícil sacar, depende de qué ropa se ven.
Bueno, yo respeto que cada uno vaya vestido como quiera, pero yo sé perfectamente que me puede quedar bien y que me puede quedar mal. Y cuando llevo algo que realmente, es lo que dices tú, no me acabo de... Dices, uff, la gente, ay, pues bien, no. Si yo no estoy convencida, no voy a transmitir seguridad. Y si no transmito seguridad, esa actitud la transmites a los demás.
Pues ya sabéis, ya podéis llevar lo más espectacular del mundo, que si no te sientes cómodo, auténtico, eso se nota.
Eso se nota. Es que estos consejos son muy buenos, hay que ponerlos en práctica, ¿eh? Lo sabes.
Por eso los decimos.
Y por eso son consejos de Carmen Marín Perruqués. Ya sabéis que el salón se encuentra en la calle Ferran Puig número 32 del Prat de Llobregat y su teléfono es el 93-138-5369. No me mires, no me mires. Y así, entre cultura, espectáculos y grandes noticias que hemos tenido hoy en el programa.
Y mucha risa, porque hoy nos hemos partido el pecho.
Nos lo hemos pasado muy bien. Gracias, amigos, por acompañarnos una semana más en este viaje. Recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz semana. Nos reencontramos el próximo lunes en el 91.6 de la FM, en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.